No se celebraba desde el año 2015, una reunión de alto nivel entre Marruecos y España. La edición número 22 ha arrancado hoy en Rabat. En realidad la cita forma parte de la hoja de ruta de la nueva etapa que España y Marruecos acordaron y que queda reflejada en el documento del 7 de abril, ese relevante documento que firmaron Pedro Sánchez y Mohamed VI. Hablamos de hoja de ruta, sí, porque las relaciones estaban tan mal con nuestro vecino que hacía falta una hoja de ruta para recomponerlas. Desde luego no empezó la cosa bien con Pedro Sánchez, ¿eh? Cuando el nuevo presidente, al poco de tomar posesión, decidió romper una tradición que operaba desde 1982 y no hizo su primera visita oficial al exterior a Marruecos. Las relaciones prácticamente se convirtieron en nulas tras la decisión en abril de 2021 de acoger en España al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para ser atendido en un hospital de Logroño, aquejado de coronavirus. Así que aún pudieron empeorar todavía las relaciones entre España y Marruecos. Esta fue la gota que colmó el vaso del gobierno marroquí.
Una decisión política, una decisión de ejercicio de la soberanía de nuestro país, que no es un procedimiento administrativo, es una decisión política.
Fue en julio cuando dimitió esta mujer que escuchan, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, aunque para entonces ya había tenido lugar el suceso más grave ocurrido en la frontera, cuando se produjo la tragedia del asalto a la valla de Melilla, con un balance de decenas de fallecidos entre los más de 1.500 jóvenes subsaharianos que lo protagonizaron.
Porque, insisto, ha sido un asalto violento, bien organizado, bien perpetrado, y en este caso yo creo que bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad, tanto en España como en Marruecos. Y por tanto quiero agradecer también el trabajo del gobierno marroquí.
Para analizar las claves de este encuentro de alto nivel entre España y Marruecos, tenemos al otro lado de la línea a Haitham Amiran Fernández, que es investigador principal del Real Instituto Elcano y está especializado en relaciones internacionales y política del mundo árabe. Haitham, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En primer lugar, nos ha sorprendido bastante el hecho de que el rey de Marruecos no vaya a recibir a Pedro Sánchez. No sé qué importancia le das a esto, si es un desaire diplomático o si entra dentro de la normalidad.
Bueno, la verdad es que desconozco los motivos que han llevado a la no presencia del rey de Marruecos en el país y a recibir a la delegación española encabezada por el presidente del gobierno como país anfitrión, Marruecos, en esta edición número 12 de las reuniones de alto nivel. Pero es cierto que las reuniones de alto nivel son entre jefes de gobierno que suelen ir acompañados de ministros y de delegaciones pues de carácter económico y de otros tipos. La tradición es que en ocasiones pasadas sí que el monarca de turno, el jefe del Estado, pues ha recibido a las delegaciones del país visitante, pero bueno, digamos que lo importante es saber qué sale de esta reunión y qué es lo que se explica de lo avanzado en los últimos 10 meses desde que se ha producido esta voluntad de reconciliación entre los dos gobiernos, y también para saber cómo esto afecta a las sociedades, a los dos países y a sus economías.
Bueno, es verdad que viene la reunión después de un momento crítico en las relaciones entre ambos vecinos, ¿no? Si nos ponemos a repasar todos los casos, basta mentar el nombre de Brahim Ghali, el cese de Arancha Pérez Laya como jefa de la diplomacia española, el asalto a la valla de Melilla, en fin, Pegasus. Las relaciones entre ambos países han vivido un momento muy delicado, y de ahí la importancia, ¿no?, de esta reunión de alto nivel.
Las relaciones de vecindad entre España y Marruecos siempre han tenido etapas y fases, casi unas relaciones en forma de dientes de sierra, con etapas de cooperación y de buen entendimiento y de resolución de las tensiones mediante el diálogo, y luego también etapas de crisis que se han podido agudizar más o menos, que han llevado a decisiones unilaterales, gestos inamistosos, rotura de confianza, retirada de embajadores, etcétera, etcétera. Esta es una realidad que se debe a muchos factores que tienen que ver con la densidad y la complejidad de las relaciones de vecindad entre Marruecos y España, España y Marruecos. También se debe a la diferencia en la naturaleza de los sistemas de gobierno que hay a ambos lados del estrecho de Gibraltar. lo cual, bueno, pues hace que los procesos de toma de decisión sean muy diferentes a un lado y a otro. También, bueno, cuestiones de opinión pública, cómo funcionan las opiniones públicas en un país democrático con libertad de prensa, pues funcionan de una manera. Y en Marruecos también hay una opinión pública, aunque bueno, pues la libertad de prensa que hay no es la de un país democrático. Ajá. Y esto pues al final eleva la complejidad, la densidad que ha ido en aumento en los últimos tiempos en ámbitos muy variados, como la economía, como la colaboración en asuntos de seguridad, de lucha contra el terrorismo, pero también hay asuntos que están y seguirán estando ahí, que enturbian periódicamente la relación bilateral, asuntos que tienen que ver con bueno, pues aspiraciones territoriales, con delimitación de aguas territoriales, con posiciones en conflictos y en temas internacionales, siendo el principal de ellos el conflicto del Sahara Occidental.
¿Y cómo puede afectar el desarrollo de la cumbre el hecho de que una parte del gobierno haya decidido no ir a esta cumbre y además hacer exhibición de su contrariedad por la política de Marruecos en el Sahara, como es Podemos?
Bueno, esto es cuestión pues de las posiciones de los partidos políticos. Lo que está claro es que cuanta más unanimidad, no, voy a decir consenso, cuanto más consenso haya dentro de un país, que en España, entre las fuerzas políticas, fuerzas sociales, la opinión pública, cuanto más entendimiento de qué es lo que se está haciendo, cómo se explica, haya dentro del país, más fuerte será la posición negociadora en unas negociaciones que suelen ser complejas con Marruecos, asuntos que son de máxima importancia. De máxima importancia para los dos países, no solamente cuestiones de interés para España, también las hay y muy grandes para Marruecos y para el bienestar o la prosperidad, la seguridad de su sociedad. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, el consenso, las políticas de Estado, cuando existen y se explican, pues hacen que la posición negociadora sea más fuerte.
Entre esos asuntos cruciales, desde luego, está la colaboración en la lucha contra el yihadismo, ¿no? Es un asunto prioritario en una reunión con Marruecos.
Sí, lo ha sido durante mucho tiempo y se ha mantenido esa colaboración a pesar de las crisis que se han producido a lo largo de las décadas. Y esto es algo que va en el interés tanto de España, por motivos obvios, pero también en el interés de Marruecos y de la seguridad del país, porque la colaboración española pues también puede frenar que haya actividad terrorista en suelo español que pueda luego llevar a atentados que se cometan en suelo marroquí. Es decir, esto es un interés recíproco y debería ser quedarse al margen de las disputas o de las tensiones que puedan surgir en un momento dado entre los dos gobiernos.
Ha habido un intento de reconciliación efectivamente con Marruecos y para ello se ha entregado una baza diplomática importante, pero que además también ha desairado a un socio tradicional de España, que es Argelia. No sé si estamos condenados a elegir entre Marruecos o Argelia, o hay alguna manera de conciliar, digamos, las relaciones diplomáticas y equilibrarlas con ambos países.
No, en absoluto. No estábamos como país en España condenados a elegir entre un vecino del sur o el otro. De hecho, durante décadas, la política de Estado en España, de los sucesivos gobiernos, ha sido la de declarar una neutralidad activa en el conflicto del Sáhara Occidental, que es el elemento central de las disputas o donde se manifiesta esa competición entre Marruecos y Argelia por el liderazgo regional en el Magreb. No es fácil mantener los equilibrios, se ha podido comprobar durante décadas entre Marruecos y Argelia, pero lo que se intentó evitar en esas décadas fue entrar en un juego de suma cero entre Marruecos y Argelia, es decir, que no fuera volcarse del todo a favor de un país en detrimento de las relaciones con el otro país. Lo que ocurrió en marzo del año pasado, cuando el presidente del gobierno español envió una carta al rey de Marruecos en la cual se daba un giro a la política tradicional de España en el conflicto, lo que ocurrió en esa carta es que España decía que el gobierno español tenía una solución preferida para el conflicto del Sáhara Occidental. Antes no había una solución preferida. Antes España decía que apoyaría cualquier solución que alcanzaran las partes, que se volcarían en el apoyo, al apoyo a un acuerdo político. Al decir que el plan de autonomía que propone Marruecos, una de las partes enfrentadas, y que rechaza el Frente Polisario, la otra parte, y que también rechaza Argelia, que es el principal país que apoya al Frente Polisario y a la causa de la autodeterminación saharaui, España en este caso sí que ha declarado que tiene una solución preferida, que es la de una de las partes, con lo cual se ha roto esa neutralidad y todos los actores magrebíes han entendido que España ha entrado en el juego de suma cero y que se ha convertido en un elemento de ese juego de suma cero, lo cual no es una posición en la que España deba quedar mucho tiempo o durar mucho tiempo ahí, porque no es bueno llevarse bien solo con un vecino y mal con otro.
Heizam Amiran Fernández, investigador principal del Real Instituto del Cano. Muchas gracias por estar hoy de nuevo en La Brújula.
Gracias a ustedes.